Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020.
Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más, mis amigos. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, dándole la bienvenida a este su canal y su ministerio de fe y esperanza. Estamos contentos de que usted nos esté acompañando. Si es la primera vez que usted está entrando a este canal para mirar la lección de Escuela Sabática, le pedimos y le suplicamos que se suscriba a nuestro canal, por favor. Suscríbase y póngale ahí like en nuestro video y por supuesto encienda la campanita para que cuando subamos la lección de Escuela Sabática inmediatamente le llegue la notificación, ¿verdad? Que hemos subido un nuevo mensaje. Sean cordialmente bienvenidos, mis hermanos. Si es la primera vez que nos acompaña, ya le dijimos, por favor, suscríbase. Si usted está regresando de nuevo, mis hermanos, un abrazo y una bendición especial para todos ustedes que están regresando y que nos están apoyando a través de fe y esperanza. Hoy tenemos la lección número 6, mis hermanos, que lleva por nombre Posibilidades Ilimitadas. Es una lección que seguiremos hablando aún todavía sobre el Espíritu Santo. Es muy importante, mis hermanos, lo que vamos a entender en esta ocasión sobre el Espíritu Santo y cómo Él trabaja también, ¿verdad? Cómo sigue trabajando. Ya lo miramos la semana pasada, pero en esta ocasión es otra área, por así decirlo, del Espíritu Santo. Mis hermanos, una vez más, les agradezco mucho a ustedes infinitamente porque se conectan con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp. Recuerden que tenemos un grupo abierto allí donde usted puede comunicarse con los locutores que están al aire en ese momento. De paso, si usted nos está viendo a través de YouTube, hay un enlace abajo de este video, en la descripción del video, donde se puede suscribirse al grupo abierto de WhatsApp. Si nos está escuchando a través de la radio, mis hermanos, o a través de la televisión, que nos está mirando esta presentación, puede entrar a feyesperanza.org. Y lo primero que le va a aparecer allí es las instrucciones cómo inscribirse al programa abierto de WhatsApp para que usted pueda interactuar con nuestros locutores. Hermanos, la programación de Fe y Esperanza ha tomado un rumbo muy hermoso y muy, muy lindo. Tenemos muchísimos mensajes, muchísimos locutores ahora mismo que están trayendo programación muy, muy hermosa para cada uno de ustedes. Así es que yo espero que, si por lo menos si no le interesa de repente escuchar, vaya y averigüe un poquito, ¿verdad? Tal vez ahí se interese en escuchar cierta programación, ¿verdad? Mis hermanos, ahí a través de feyesperanza.org está toda la información de nuestros locutores, los programas también, y etcétera, etcétera. Sí, así es que ahí le invitamos, por favor, que nos acompañe. Es la programación en vivo. El Fe y Esperanza, la radio Fe y Esperanza, ha tomado ese nuevo rumbo, ¿verdad? Un rumbo muy hermoso y muy lindo, por cierto, de poder llegar ante todos ustedes. Hermanos, estamos llegando literalmente a todo el mundo. Tenemos gente que nos acompaña de todo el mundo. Así es que, por favor, de repente entre por allí, ¿verdad? A nuestra estación de radio, Fe y Esperanza. Bueno, Fe y Esperanza nada más, Radio Fe y Esperanza, ¿verdad? Pero igual le digo, allí en feyesperanza.org están los enlaces para que usted pueda abrir también las aplicaciones. Estamos a través de MyTuner y a través de Sino Media. Son aplicaciones que usted puede bajar en su celular, en su tableta, y allí usted nada más le pone clic, busca Radio Fe y Esperanza, le va a pasar nuestro logotipo, y entonces ahí entra y ahí te tiene toda la programación en cualquier momento, en cualquier hora, ¿sí? Cuando no hay una locución, cuando no hay un locutor en vivo o un programa en vivo, mis hermanos, tenemos música y repetición de algunos programas también. Y por supuesto la Escuela Sabática, ¿verdad? Así es que ahí le invitamos que nos acompañe, por favorcito, ¿sí? Gracias, mis hermanos, por ser parte de esta bella, bella y hermosa familia que es Fe y Esperanza. Vamos adelante, mis hermanos. ¿Les parece? Entramos a la lección de Escuela Sabática. El versículo de memoria para esta ocasión se encuentra en 1 Corintios 12, 11. Y vamos a la lectura. Pero por supuesto, como es nuestra costumbre, mis hermanos, necesitamos de invitar la unción del Espíritu Santo. Necesitamos de invitar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe y pueda tocar nuestro corazón. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar Santa Palabra, por la oportunidad de ser llamados tus hijos también, Señor, y por enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos pueda redarguir, para que nos pueda convencer de nuestras faltas, Señor, y poder pedir perdón por ellas. Señor, con humildad te pedimos, perdona nuestras faltas, por favor, y por favor protege a nuestros seres amados, Señor. Responde apropiadamente a las peticiones que se han hecho, Señor, a través del Ministerio de Fe y Esperanza, a través de los programas de radio, a través de YouTube, a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, Señor. Tantas personas que en estos días están ocupando, Señor, están necesitando de tu presencia. Por favor, responde apropiadamente, Señor, ¿sí? Te agradecemos mucho, Señor, que puedas darnos la oportunidad de acercarnos a ti en oración. y pedirte en el nombre de tu Hijo amado que respondas a todas estas preguntas y a todas estas incógnitas y a todos estos problemas y pecados que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos pues y perdónanos por favor, Señor. Todo esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes por enviar sus pedidos de oración. De paso a Fe y Esperanza, mis hermanos. Les comentaba anteriormente, ¿verdad?, que aunque su mensaje entra y aunque de pronto ahí no lo respondamos inmediatamente, estamos orando por sus peticiones, ¿ok? Y les comentaba también que tenemos un programa, o un departamento, mejor dicho, que ese departamento se dedica exclusivamente a la oración, mis hermanos. Y le digo esto, verdaderamente tenemos un departamento que está orando por sus peticiones, ¿ok? Vamos adelante, mis hermanos, con el versículo de memoria que se encuentra en 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hablando de los dones. Ahora, note el título de la lección. Posibilidades ilimitadas. Hermanos, Dios es el que tiene todo el poder. Y si Él a nosotros nos da dones, son dones que podemos utilizar, mis hermanos, para traer gente y digamos, traer personas a los pies de Cristo Jesús, usando nuestros dones, que es lo que vamos a hablar ahora en esta ocasión. La semana pasada hablamos cómo el Espíritu Santo puede trabajar una persona a quien usted le está dando estudios bíblicos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar cómo Él trabaja en usted al usar sus dones también de esa manera, ¿sí? Pero recuerde, todo esto viene de una persona y eso es de parte de Dios, eso es de parte de el Espíritu Santo. Y hemos dicho anteriormente, mis hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Oh, no, no podemos decir Trinidad porque eso es de los católicos, ¿verdad? Mis hermanos, llámele como le quiera llamar, ¿ok? Deidad o la Triple Alianza, llámele como le quiera poner. Pero estamos hablando de tres personas, y entre ellas hacen uno, que es Dios. Lo recalco, mis hermanos, porque recuerde que esos son puntos y detalles que muchas personas, desafortunadamente, se han apartado de esta forma de pensar. De que, no, la Deidad no. Y entonces toman algunos versículos de la Biblia y no. No tiene sentido la Trinidad o la Deidad, como le quiera poner, ¿no? Entonces comienzan a traer unas fábulas o ideas diferentes. Hermanos, de cierta forma, son personas que se van desviando de la verdad. Se van desviando de la palabra de Dios, aunque de pronto no se den cuenta. Y lo mismo va pasando con el santuario. El santuario está siendo cuestionado, que si el juicio investigador no existe. Hay personas que se han levantado en una forma bien fuerte en contra de algunos principios que hemos tomado como interpretación dentro de la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios en esos principios. Y las personas utilizan también la palabra de Dios para contrarrestar y contraatacar. Eso es muy importante, mis hermanos, que entendamos. Recuerde, una verdad establecida, una verdad ya puesta con principios bíblicos, ¿cómo otro principio va a venir a tapar esa verdad? No se puede. Cuando personas inspiradas por Dios han mencionado esto y esto y esto y esto. El detalle, mis hermanos, es lo siguiente, que la persona que trae ideas raras o ideas diferentes, en cuestiones ahora de la Trinidad, por ejemplo, de la Deidad, son personas que desafortunadamente no están estudiando apropiadamente, porque utilizan textos bíblicos para ir en contra de la misma Biblia, en algunos de los casos. En otras ocasiones, aunque utilicen de pronto citas de la hermana White, no se dan cuenta que la hermana White aclara esos detalles de una forma mucho más amplia, y no es lo que ellos están tratando o lo que ellos han interpretado. ¿Se da cuenta? Hay detalles, mis hermanos. Y por supuesto, mire, nadie puede decir yo tengo la absoluta verdad y la absoluta razón. Nadie podemos decir eso. Y es verdad. Yo le digo en forma personal, lo he dicho muchas veces, mis hermanos. No crea lo que yo digo. No crea lo que yo estoy diciendo nomás porque yo lo estoy diciendo. Estudie. Analice la Biblia. Analice los escritos de la hermana White. Cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es nuestra posición en la iglesia adventista con las siete trompetas, por ejemplo? Con Daniel 11, con el Rey del Norte, por ejemplo, con Apocalipsis 17, los siete reyes. ¿Cuál es nuestra posición oficial? Entonces, ¿sabe lo que algunas personas me dicen? No, es que no tenemos posición oficial. Bueno, para mí, eso de que no tenemos una posición oficial, mis hermanos, yo lo deduzco como que es una persona que no ha estudiado y que en realidad no se ha interesado en buscar profundamente la verdad o bien todo relevante, ¿verdad?, a ese tema o a ese principio. ¿Y por qué? Porque yo le pongo de esta manera, mis hermanos, mire, si decimos que la Iglesia Adventista no tiene una posición oficial, ¿ok? No te lo que voy a decir, pero la hermana White lo aclara bien detallado. Entonces, esa es nuestra posición oficial, porque los escritos de la hermana White son oficiales de la Iglesia Adventista, ¿me entiende? Los 24 ancianos, por ejemplo, es otro punto bien delicado, ¿verdad? No hay una posición oficial de la Iglesia Adventista. Bueno, si la hermana White los identifica como seres celestiales, esa es nuestra posición oficial. Lo mismo va con la Trinidad, mis hermanos. Lo mismo. ¿Okay? Hay un matinal que se llama Recibiréis Poder. Lo puede buscar usted a través de Google. Allí nada más búsquelo en PDF nada más. Póngale Recibiréis Poder de la hermana White. Ahí es un matinal dedicado al Espíritu Santo, mis hermanos. Y si usted lo quiere que yo se lo envíe, nada más, mándeme un correo electrónico, mándeme un mensajito y se lo mando a través de WhatsApp o a través del correo electrónico. Se lo puede enviar para que usted lo tenga. ¿Quiere ampliar todo su conocimiento sobre el Espíritu Santo? Ahí está ese matinal, muy hermoso, por cierto. Muy, muy, muy hermoso. Tiene unas verdades ahí que no se queda con la boca abierta en realidad. ¿Ok? Recibiréis poder, así se llama. ¿Ok? Así es que eso es sobre el Espíritu Santo, mis hermanos. Y creo que es importante que entendamos el Espíritu Santo. Y sabe, de cierta forma me ha encantado que esta lección tenga tanto sobre el Espíritu Santo. Porque, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es una de las personas de la Deidad o de la Trinidad, triple alianza, como le quiera llamar, que está siendo dejado a un lado, mis hermanos. Y de pronto no entendemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Bueno, en esta lección vamos a aprender un poquito más. Ya miramos la semana pasada, recuerda cómo funciona el Espíritu Santo, cómo trabaja. Bueno, ahora viene, mis hermanos, algo muy interesante también sobre usted, sobre su persona de esa manera. Sí, así es que, pero todas estas cosas las hace uno, hablando del poder, los dones que nos da, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y note algo que, quiero aclarar este punto, en particular como Él quiere. Ah, entonces Dios me va a dar el don como Él quiere y como él vea preciso, ¿no? Pues no necesariamente, mis hermanos. Usted tiene un don, pero un ejemplo nada más, cantar. Usted puede cantar, usted tiene el don de cantar. Utilícelo para Dios, no lo utilice para el mundo, vamos a poner de esa manera, ¿no? Usted tiene el don de predicar, utilícelo para Dios, no lo utilice para el mundo, para dar animaciones en el mundo, ¿no? Usted tiene el don de leer, utilícelo para Dios. El don de leer no es nada más saber leer, hermanos, porque hay personas que pueden tomar la palabra de Dios y leer como si estuviera narrando una preciosura, ¿verdad?, al dar lectura a la palabra de Dios. Pueden tomar cualquier artículo y darle una lectura con un sabor bien, bien, bien lindo y bien hermoso, ¿no? Eso es un don, mis hermanos. Tiene el don de lenguas, predique el evangelio de diferentes formas, a diferentes personas, según y de acuerdo al lenguaje que usted conoce, ¿me entiende? Son dones que el Espíritu Santo da, en particular como Él quiere, pero no en tanto como Él quiere, sino como la persona se deje usar en realidad. Porque Dios no va a utilizar, no va a dar un don a una persona que no le interese utilizar el don. Y eso lo vamos a mirar más adelante con la parábola de los dones, precisamente. Sí. Bueno, vamos adelante mejor y no nos adelantemos. El domingo lleva por nombre diversos dones unidos en servicio. Dice, lee 1 Corintios 12, 12 y 13 y 18 al 22. ¿Qué descubrimos en estos pasajes acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo, la iglesia? Muy bien, porque así como el cuerpo es uno, dice 1 Corintios 12, 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ese texto, mis hermanos, muestra a nuestro cuerpo. Tenemos la cabeza, tenemos la nariz, los ojos, las manos, los pies. Son miembros que utilizamos para que el cuerpo sea uno, ¿no? Usted no puede ver con las manos, aunque tal vez pueda palpar y medio descifrar, ¿no? Pero usted no puede ver a ciencia cierta de los colores a través de la mano. Usted no puede tomar el oído y tratar de agarrar cosas, ¿no?, con el oído. Para eso son las manos. Usted no puede caminar con los ojos, ¿verdad? Usted tiene que utilizar los pies para poder caminar. O sea, pero con los pies usted no puede ver tampoco. Y volver a repetir, podemos tener la sensibilidad de palpar, ¿verdad? Pero no es lo mismo para lo que fueron hechos nuestros ojos, para poder mirar, distinguir los colores y poder conocer a las personas, conocer los detalles, ¿verdad?, a nuestro alrededor. ¿Se da cuenta? Pero cada uno de nuestros miembros es sumamente necesario y cada uno de nuestros miembros hace lo que es nuestro cuerpo ahora y es lo que Dios ha hecho de nosotros. Somos completos. Si a usted le falta una mano, ya no está completo. Le falta un pie, ya no está completo. Le falta un ojo o los dos ojos, ya no está completo. Se quedó ciego de pronto por diabetes o por lo que sea, ya no está completo. Le faltan parte de los miembros de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia tenemos miembros y cada quien tiene un don diferente. Y vamos a mirar esto, ¿no? Como el Señor ha hecho a unos pastores, a otros ancianos, a otros diáconos, a unos maestros, ¿verdad? O diaconisas, de todo, mis hermanos. Entonces, cada uno es importante en su fase. No es más importante el pastor que el diácono. Y, por supuesto, el diácono no es más importante que el pastor tampoco. La responsabilidad puede que sea un poco más grande del pastor que del diácono, pero eso no lo hace más importante. Y, desafortunadamente, el ser humano no piensa así en muchos de los casos. Cuando el pastor se siente que es mucho más importante que cualquier miembro de la iglesia porque él es el pastor y quiere manipular o pisotear a los miembros de la iglesia. Digo, ¿en qué está pensando? Si Jesús mismo no se sintió más importante que sus discípulos. Jesús mismo se humilló para servir a los discípulos. ¿Por qué el pastor no puede humillarse y servir a sus filigreses? ¿Me entiende? Esa es una de las cosas, mis hermanos, que de pronto no entendemos. Pero como seres humanos sabemos que el pecado está aquí. Y una vez más, Dios utiliza a cada persona conforme la persona se deje utilizar. De esa manera, pensémoslo y piense. Si de pronto usted mira un pastor orgulloso y altanero que no permite que ningún anciano le dé una opinión o él quiere hacer todo en la iglesia y nada más, ore por él nada más. Porque recuerde, y siento mucho decir esto, es una persona que no está conectada con Dios. Porque una persona que pisotea a otra persona no puede decir que la está usando el Espíritu Santo de ninguna manera. ¿Okay? Y con esto no quiero poner en mal a nadie, mis hermanos, no estoy hablando de nadie en específico, pero desafortunadamente el pecado está en este mundo y desde que los hay, ¿verdad? Personas que de pronto son o somos altaneros, somos orgullosos, ¿verdad? Y no queremos que nadie más nos diga nada, ¿verdad? Cuando viene la responsabilidad o bien el poder, mis hermanos, la autoridad y todo eso nos levanta el orgullo. Una persona que de pronto subió de rango, una persona que comienza a tener seguidores o personas que le gusta que lo alaben, comienza a subírsele, como dicen decimos en español, ¿no? Comienza a subírsele a la cabeza, ¿verdad? Y ahora se siente más importante que los demás. Mis hermanos, tristemente, eso fue lo que le sucedió a Satanás. Ese es el primer pecado y, por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a caer en ese tipo de pecado. Mantengámonos humildes, hermanos, tomando en cuenta que en este mundo, en este planeta, en esta tierra, no hay nadie más importante. No hay nadie más importante, ¿ok? Que Cristo Jesús. Todos somos iguales ante Jesús. Seas judío, seas gentil, seas rico, seas pobre, seas hombre, seas mujer, todos somos iguales ante Cristo Jesús. Y hablando, por supuesto, en principios y, por supuesto, para la salvación. Número 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, todos estamos siendo guiados por una sola fuerza, y esa fuerza va en comunión. Esa fuerza no tiene divisiones, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué decimos que de pronto una persona que se aparta de la iglesia y comienza a hablar mal de la iglesia no puede decir que está siendo guiada por el Espíritu Santo? O puede pensar que es el único que está siendo guiado por el Espíritu Santo y todos los demás estamos perdidos. Si hay que salirnos de la iglesia y hay que hablar en contra de la iglesia, entonces quiere decir que la iglesia está mal y nada más yo estoy bien. Ahí viene otra vez, hermanos, una forma mal de interpretar las Escrituras y de conocer el trabajo del Espíritu Santo en sí. Por eso es que es importante que entendamos la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas de una forma personal y, por supuesto, dentro de la iglesia de una forma corporal, mis hermanos. ¿Okay? Seguimos adelante. Ahora, 1 Corintios 12, 18 al 22 dice: Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagine que todo nuestro cuerpo fuera mano nada más. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen más débiles, por ejemplo, los ojos, la nariz, los oídos, como que no los necesitamos mucho, ¿no? Pero también son sumamente necesarios. Porque, hermanos, necesitamos escuchar para poder discernir lo que hay a nuestro alrededor. Necesitamos mirar para poder ver los colores, para ver y conocer, ¿verdad? Hermanos, necesitamos los pies para poder caminar. Y desafortunadamente, por supuesto, hay personas... Ahora, recuerde una cosa interesante, ¿no? Que los pies, de pronto, usted puede vivir sin los pies. Pero ¿qué tipo de vida lleva? No puede ser una vida normal, como cualquier otra persona que tiene los pies y que puede caminar, correr y corretear de repente a sus hijos, ¿verdad? Para jugar con ellos o a sus nietos, vamos a poner de esa manera, ¿no? Entonces, es sumamente importante que entendamos, mis hermanos, que todos nuestros miembros son importantes y cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su tarea y su labor que hacer, ¿sí? Entonces, la pregunta que leímos es, ¿qué descubrimos en estos pasajes acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo, la iglesia? Todos somos importantes, aunque nuestro llamado sea diferente. Pastores, ancianos, maestros, diáconos y otros tipos, ¿verdad?, de llamados que hemos recibido, o bien dones, si le queremos llamar de esa manera. Vamos adelante, al pie de la página y el domingo, mis hermanos. No importa cuán talentoso seas, ¿cuáles son las cosas en las que no eres muy bueno, pero que otros en la iglesia sí lo son? ¿Cómo debería ayudar esto a mantenerte en el lugar adecuado? Por ejemplo, yo puse aquí cantar porque en la forma personal yo no soy bueno para cantar. Medio, de repente como que canto, pero no me pongan a cantar a mí porque se va todo el mundo, ¿no? A mí pongan a predicar nada más y ahí sí nos entendemos bien. Pero cantar, ¿no? Sin embargo, hay personas que... cantan muy lindo y muy hermoso. Y a veces, aunque no sepamos cantar muy bien, pero nos atrevemos de igual manera a usar nuestros dones para Jesús. Y eso es verdad. Ahora, mis hermanos, una de las cosas que yo le puedo decir es lo siguiente, ¿no? Mire, si usted no ha practicado, si usted no está interesado en aprenderse bien el canto, las notas o lo que sea, o el tono del canto, entonces se para enfrente de la iglesia para decir, para honra y gloria de Dios, y la pista anda por un lado, y usted anda por el otro, y la voz por acá, y la voz por allá... Yo no creo que Dios se honre y se glorifique en algo así. Ah, pero es que ese es el esfuerzo. No. Es que necesitamos presentarle a Dios lo mejor de nosotros, mis hermanos. Lo mejor de nosotros, ¿sí? Yo admiro mucho a una persona que usted la puede ver aquí en la pantalla ahora mismo. El pastor Enoch Márquez, ¿ok? Él decía antes, y eso lo digo en forma de broma, ¿no? Él decía antes, yo canto feo, pero canto fuerte. Pero, ¿sabe? Yo admiro al pastor Márquez porque él se ha dedicado a aprender a tocar la guitarra. Él canta en la iglesia y canta muy bien de paso, ¿ok? Él canta, toca la guitarra, toca el saxofón, toca, no sé si el clarinete o algo así, algo más toca por ahí, ¿no? De instrumentos. Pero él usted lo ve en la iglesia siempre participando y siempre cantando, ¿no? ¡Qué bueno! Y él tiene otros dones obviamente muy lindos también del predicar. Y por supuesto, ¿no? De dar terapias también a las personas, a las parejas, a los matrimonios, a los niños, ¿no? Pero vamos a lo mismo otra vez. En la iglesia tenemos cada quien una forma de trabajar que Dios nos ha encomendado. Y vuelvo a repetir, si usted tiene un don que Dios le ha dado, no lo entierre, por favor. Utilícelo y utilícelo bien para Jesús, para Dios. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, mis hermanos. Para glorificar su nombre, ¿sí? Por lo pronto, cantar, a mí no me pongan a cantar nada más, ¿no? Pero dice la siguiente pregunta, ¿cómo debería ayudar esto a mantenerte en el lugar adecuado? Comprender que yo no soy todo y no puedo hacer todo dentro de la iglesia. Yo no puedo cantar, no puedo estar en el sonido, no puedo estar predicando, no puedo estar atendiendo a todos dentro de la iglesia, ¿no? Y hay pastores que ellos no se puede hacer nada en la iglesia a menos de que ellos lo hagan. Están en el sonido, están enfrente, corren al sonido, corren enfrente. Mis hermanos, es una persona que no permite que los demás saquen sus talentos. Ponga a alguien en el sonido y usted quede enfrente nada más a dirigir, como pastor, vamos a hablar como líder en este caso, ¿no? Pero no, hay algunos pastores que ellos están enfrente del sonido, se ponen a cantar, luego se ponen a predicar y luego, sí. Hermanos, esa persona se va a desgastar muy pronto. ¿Okay? Y yo no creo que sea plan de Dios de que una persona acapare todo dentro de la iglesia. ¿Se me entiende? Si tenemos personas dentro de un ministerio que cada quien tome su lugar, Eso es muy, muy bueno, mis hermanos. Y permitir a esas personas que trabajen es algo todavía mucho, mucho, muy, muy hermoso también, ¿sí? Pero eso es, mis hermanos, todo dependiendo cómo el Espíritu Santo nos vaya guiando a cada quien. Pero nada más piensen esto. Nadie es más importante dentro de la iglesia que otras personas, ¿sí? O sea, yo no soy más importante que nadie más. Y nadie más es más importante que yo tampoco. Cada quien tenemos lo nuestro, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestra tarea que Dios nos ha dejado y que Dios nos ha puesto dentro de nuestras capacidades, ¿verdad? En nuestra vida. Seguimos adelante, la parte del lunes, mis hermanos. Dios, el dador de toda buena dádiva. Dice, lee Marcos 13:34 y luego a 1 Corintios 12:11, que fue la lectura bíblica, ¿verdad? Dice, ¿a quién da Dios dones espirituales? Dice Marcos 13:34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que se velase. Eso lo vamos a mirar más adelante todo completo, ¿no? Pero, mis hermanos, obviamente Dios nos da a cada quien el don y ya está en nosotros lo que vamos a hacer con ese don. Okay. Y ya 1 Corintios 12:11, que ya lo leímos anteriormente, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De modo que la respuesta a la pregunta que es, ¿a quién da Dios dones espirituales? Al que responda como el profeta Isaías, heme aquí. ¿Tienes un don? Dios te lo va a dar. Dios está buscando personas para darle sus dones, por cierto, y para que se pongan a trabajar en su causa. Entonces Dios está haciendo el llamado. ¿Quién va a responder? ¿Serás tú o será alguien más? Recuerda que los dones, el que lo escondió, dijo Dios, bueno, en este caso el dueño, ¿no? Dice, quítenselo a él y déselo al que tiene más. Al que hizo más por mí, por la obra, déselo a él, ¿no? De modo que si tu don es cantar, predicar o cualquier otro don que tú tengas y no lo usas, se te va a ser quitado. Estamos hablando del punto espiritual, mis hermanos, no de la forma física también, por supuesto, ¿sí? Pero de igual manera, mis hermanos, creo que podemos ponerlo igual dentro de la iglesia, dentro de lo que estamos trabajando como iglesia, ¿sí? Lunes, dice, todavía hay la segunda pregunta, dice, lee Hechos 10:36-38, Mateo 3:16-18 y Hechos 2:38-42. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo? Muy bien, dice Hechos 10:36 en adelante. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda la Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el bautismo eres bautizado también con el Espíritu Santo. Tú recibes el Espíritu Santo. Y si recibes el Espíritu Santo igual que Jesús, Dios estará contigo. Por eso es que decimos que una persona que es fiel hijo de Dios y que está bien dentro de la iglesia, en sus reglas y todo lo demás, Dios está con él y le acompaña. Cualquier persona que sea fiel a Dios, Dios estará con él. La pregunta es esta, que tú te debes de hacer y que yo me debo hacer también. ¿Dios está contigo? ¿Dios está conmigo? Si es así, es porque somos fieles hijos de Dios. Y si no, arreglemos nuestra vida hoy, mis hermanos, por favor. Mateo 3:16-17 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Note que el Espíritu Santo no es una paloma, descendió como paloma, pero no es una paloma, ni Jesús miró un pajarito tampoco, ¿ok? Solamente que tomando en cuenta que como paloma, entonces ya ponemos una paloma ahí como el Espíritu Santo, ¿no? No, el Espíritu Santo no es una paloma. Descendió como paloma, ¿ok? Entonces dice Hechos 2:38-42. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note lo que pasa. Tú te bautizas, recibes el don del Espíritu Santo, ¿no? Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso saber que una persona que se ha bautizado se une al grupo de los fieles hijos de Dios. Y ahora juntos podemos trabajar y participar, ¿verdad? En una congregación. Eso es lindo y hermoso, mis hermanos. Muy bien. Entonces, la pregunta que es, ¿qué nos enseñan estos textos sobre la promesa del Espíritu Santo en el bautismo? Recibiremos el don del Espíritu Santo al bautizarnos, mis hermanos, y de esa forma, Dios estará con nosotros. Porque recuerde que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. ¿Okay? Martes, el propósito de los dones espirituales, dice la pregunta que aparece ahí. Lee 1 Corintios 12:7 y Efesios 4:11 al 16. ¿Por qué Dios imparte dones espirituales a cada creyente? Para ahí termina la pregunta. Y luego otra pregunta, ¿cuáles son los propósitos de esos dones? Muy bien, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué se nos da el Espíritu Santo? Para que lo aprovechemos, ¿verdad? Para que podamos testificar por medio de él, para que podamos llevar el mensaje de Dios y podamos vivir una vida santa. Porque el Espíritu Santo es algo que hace dentro de nosotros, ¿verdad? La siguiente cita dice en Efesios 4, 11 al 16, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? De todo lo que está aquí, mis hermanos, ¿cuál podría ser lo suyo? Apóstol, profeta, evangelista, pastores o maestro. Es una decisión que usted puede pensar, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, obviamente, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Okay? El Espíritu Santo nos va a ayudar a crecer y llegar a ser como Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recuerde que si el Espíritu Santo nos está guiando, mis hermanos, no va a haber error de doctrina en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo guiándonos, y el Espíritu Santo va a guiarlo a usted como va a guiar a mí también. Entonces debemos estar unidos en ese aspecto y de esa forma, ¿sí? Muy bien, dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y definitivamente, ¿verdad? Usted usa su mano. Pero usted ejercita su mano, verá, ejercita su mano y se va a dar cuenta que entre más la ejercita, más fuerte se pone. Bueno, y por supuesto, si usted ejercita solamente su mano derecha, ¿qué va a pasar? Su mano derecha se va a poner fuerte, va a tonalizarse muy muy bien, sus dedos, sus articulaciones, todo va a estar bien. Pero si no hace nada con la mano izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Su mano izquierda se va a quedar débil. ¿Por qué? Porque depende el miembro que usted ejercite, el que se va a poner bien, ¿verdad? Bueno, hermanos, en el don espiritual y la forma espiritual es exactamente lo mismo. Necesitamos nosotros ejercitar nuestra vida espiritual constantemente. Y recuerde que cada uno de nosotros dentro de la iglesia tenemos una tarea que hacer. ¿Okay? Entonces, las preguntas que aparecen aquí, dice, ¿por qué Dios imparte dones espirituales a cada oyente? ¿Cuáles son los propósitos de estos dones? Para que nos ayudemos unos a otros a crecer en Cristo. Y eso es precisamente el propósito de Dios, ¿verdad? Ahora, al pie de la página y el martes, dice la pregunta, ¿cuáles son algunos talentos naturales que tienes que, por útiles y beneficiosos que sean en un entorno secular, también pueden ser una bendición para la iglesia? Bueno, hermanos, de repente podemos tener producción, músico o cantante, o que toques un instrumento, que lo puede usar fuera de verdad en el mundo secular, en el mundo. Pero de pronto tú puedes utilizar ese mismo don dentro de la iglesia. ¿Sabes cantar? Por ejemplo, nuestro hermano Camilo Balsa, él cantó muchísimo tiempo en el mundo. Bueno, Dios le tocó y ahora él usa su voz, su talento dentro de la iglesia, ¿verdad? Y me ha tocado estar en sus conciertos mismos y es una persona que sabe que al escuchar usted, escucharlo cantar, canta muy bien, obviamente. Dios toca el corazón de las personas y por supuesto, ¿verdad? Conozco a otras personas más también, cantantes dentro de la iglesia, que cuando usan sus talentos para cantar, Dios ha tocado corazones de otras personas, ¿sí? Miércoles, ¿cómo descubrir tus dones? Ahora sí, entramos a la parte ya un poquito más personal, ¿verdad? Dice, compara 1 Corintios 1, 4 al 9 con 2 Corintios 1 del 20 al 22. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de las promesas de Dios y especialmente de los dones espirituales antes de la segunda venida de Cristo? Muy bien. 1 Corintios 1, 4 al 9. Dice así. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿En qué fuimos enriquecidos? En Cristo Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que recuérdelo siempre, ¿no? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado el don suficiente para que podamos crecer fuertemente junto con todos nuestros demás hermanos y esperar de esa forma la segunda venida de Cristo Jesús. Número 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Sin duda alguna, el Espíritu Santo nos ayudará a mantenernos firmes y fieles hasta que Jesús venga, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Dice ahora, 2 de Corintios 1, 20 al 22, dice así. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Él también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Yo miro varias veces esto de las arras y de repente creo que no entendemos lo que son las arras, ¿no? Bueno, vamos a mirar esta parte y lo voy a leer una vez más para que entendamos, ¿sí? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿En quién? En Dios. Dios nos ha prometido y Dios nos va a cumplir. ¿Ok? Eso es algo que debemos entender. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, hablando de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras, hermanos, son 13 monedas. Se supone que una era de plata o de platino. Y las otras 12 de oro. Que se supone que es representando el dinero. ¿Okay? Es solamente una representación. Esas son las arras. Entonces, 12, una para cada mes del año. Y significan prosperidad, significan estatus económico bueno. ¿Okay? Eso es algo que se utilizaba ya desde tiempos antiguos y es lo que ha representado. Entonces, la que es de plata, que es un poquito menos, esa es para los pobres. Dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida, siempre tenemos que tener un guardado, mis hermanos, para la gente pobre. No importa qué tan pobre sea usted, hay personas más pobres que usted. Entonces usted debe tener algo para esa gente que es menos afortunada que usted, ¿ok? No importa cuál sea nuestro estatus económico, siempre debemos tener algo para los demás. Pero aquí las arras se nos están dando en una forma de garantía, una forma de depósito. Las arras, el Espíritu Santo es una garantía, vamos a poner de esa manera, tómelo de esa forma. Las arras del Espíritu Santo es una garantía que las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Eso significan las arras del Espíritu Santo. Usted también encuentra eso en 1 de Corintios 13, ¿no? Cuando habla del amor. Las arras. Bueno, otra vez, las arras es una garantía nada más de que de Dios hacia nosotros se nos dan a nosotros las arras, que es una garantía, es un depósito. Cuando usted va a comprar de repente un auto, le piden un depósito. El depósito es como una garantía de que usted va a seguir pagando. De lo contrario, usted pierde el depósito. Un ejemplo, de repente si usted hace eventos ¿ok? De que voy a tomar fotografías o video, algo así, ¿no? Que estoy haciendo por mucho tiempo anteriormente. Usted pide un depósito. Bueno, un ejemplo, vamos a cobrar $1,000 para hacer una producción. Un ejemplo nada más, ¿no? Entonces te va a pedir un depósito de $200. O de repente, pues es la mitad. El depósito que usted pide, a usted como trabajador, como la persona que va a hacer el trabajo, la otra persona que le da a usted el depósito le está garantizando de que le va a cumplir el resto del contrato. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona que le dio a usted el depósito de pronto cancela el evento o cancela el contrato, esa persona pierde el depósito. En el caso de Dios, está utilizando una paradoja más o menos igual o parecida. Jesús dice, aquí están las arras del Espíritu Santo. Este es mi depósito para que tú te des cuenta que voy a cumplir mis promesas, el contrato o el pacto que Él ha hecho con nosotros. Y de esa forma, ahora, cuando llegue el momento, yo voy a cumplir mi promesa. El Espíritu Santo que te va guiando ahora es mi garantía de que todo va a estar bien y que voy a cumplir lo que yo he dicho. ¿Tiene sentido un poquito mejor eso? Las arras del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la respuesta para esta pregunta que hemos puesto aquí, el Espíritu Santo son las arras o garantía de la pronta venida de Cristo, siendo así el don más precioso que nos puede dar. Y, por supuesto, la venida de Cristo Jesús es la garantía, mis hermanos, de las promesas de Dios. Y allí es donde se cumple, ¿verdad? Meramente la vida eterna. Así es que, qué hermoso saber que el Espíritu Santo es una de nuestras garantías más preciosas, mis hermanos. Así es que yo espero que eso de las arras haya quedado un poquito más claro de esa forma. Bien, vamos adelante. Una segunda pregunta. Y el miércoles dice, lee Lucas 11, 13 y Santiago 1, 5 y luego Mateo 7, 7. Si deseamos descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué nos invita a hacer? Muy bien, leamos. Lucas 11, 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Qué necesitas hacer? Pedir el Espíritu Santo, ¿verdad? Si tú lo pides, Dios te lo va a dar. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú pides el don del Espíritu Santo, Dios te lo va a dar. Y recuerda que el Espíritu Santo es el que nos va a dar la sabiduría, el conocimiento, y por supuesto nos va a mostrar nuestros pecados para que podamos pedir perdón y de esa forma poder estar bien con Dios, ¿verdad? Mateo 7, 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. De modo que, ¿qué nos invita a hacer? Debemos pedir y se nos dará el don del Espíritu Santo. La sabiduría que viene de parte de Dios, que es a través del Espíritu Santo. La sabiduría, mis hermanos, cuando hablamos de sabiduría, que Dios nos da sabiduría, en realidad estamos hablando del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está guiando su vida y sus pensamientos y todo lo que usted hace, por supuesto, va a estar de acuerdo y en armonía con el plan divino, ¿verdad? Entonces usted podrá entender la palabra de Dios, usted podrá entender el concepto de la vida, el concepto de lo que viene en el tiempo del fin, con los eventos finales y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está guiando a usted. Y la sabiduría en sí viene siendo el Espíritu Santo de esa manera, ¿no? Tomándolo en forma representativa. Muy bien, vamos a la parte de ahí del miércoles, al pie de la página. ¿Cuáles son tus dones específicos? Y más importante, ¿cómo puedes mejorar esos dones para el servicio del Señor? Bueno, para mejorarlos, pidiendo la ayuda de Dios. Tus dones específicos, mis hermanos, solamente tú puedes saber y solamente tú puedes contestar esa pregunta. ¿Cuáles son tus dones específicos que puedes utilizar para Dios? Bueno, en forma personal podría decir, ¿no? La tecnología. Me encanta la tecnología. He usado la tecnología desde que empezó la tecnología prácticamente. Puedo predicar. De repente puedo tocar la guitarra. De repente puedo... Hay varios dones que puedo utilizar yo para Dios, ¿verdad? Aconsejar, ayudar a personas, enseñar. Son dones que Dios me ha dado, que por supuesto están todos a su servicio y sin reservas, ¿verdad? Me gusta enseñar, mis hermanos. Hemos enseñado a varias personas a hacer producción. Hemos enseñado a varias personas a usar los programas de las computadoras para honra y gloria de Dios. Ahora en Fe y Esperanza hemos enseñado a muchas personas o compartido con muchas personas nuestros conocimientos en el sentido de cómo transmitir. Y uno de los objetivos de un servidor es enseñar a todos los locutores a que ellos mismos puedan enseñar a otras personas más también cómo transmitir, cómo ejecutar los programas y cómo solucionar los problemas dentro de los programas que utilizamos para transmitir, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha gustado siempre, ¿no? Enseñar a las personas. Algunas personas me dicen, pero ¿por qué enseñas que no, si eso es una competencia para ti? Es que dentro del camino de Dios, dentro de la iglesia, no debe haber ninguna competencia, mis hermanos. Todos debemos enseñarnos unos a otros y sin reservas. Y digo eso sin reservas porque hay algunas personas que pueden enseñar algo, pero guardando algo para que usted no puede hacer todo lo que se puede hacer. Vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Mis hermanos, estamos aquí para enseñar, estamos aquí para aprender juntos, ¿no? Y yo, en forma muy personal, me encanta enseñar sin reservas para que toda aquella persona que se quiera dedicar a hacer algo dentro de la computadora o dentro de la producción o dentro de la radio, dentro de predicar o lo que sea, ahí está. Por eso es que regalamos todas las gráficas que estamos haciendo, mis hermanos. Estamos haciendo una nueva de, por ejemplo, la crisis final más completa y una hermosura de verdad de presentación. Pero, mis hermanos, eso lo estamos regalando. ¿Por qué? Porque nos interesa que las personas tengan el material y que lo puedan predicar, ¿verdad? Que lo puedan utilizar para predicar. Tal vez usted no sepa predicar muy, muy bien, pero usted conoce a alguien que le gustan las profecías y los eventos del tiempo del fin. Y si esa persona no está conectada con nosotros, usted baje la aplicación, baje las gráficas y compártelo con la persona. ¿Lo puede hacer? ¿Por qué no? Todo es gratis. Con que no se venda, mis hermanos, no hay ningún problema. Adelante, ¿verdad? Si alguien quiere dar una donación por las gráficas que hemos hecho y lo quiere hacer, hágalo ahí a través de feyesperanza.org. Ahí puede entrar usted y dar su donación, ¿verdad? Y hermanos, eso nos ayuda porque todo eso se queda 100% dentro del ministerio, ¿sí? Cualquier donación que entra a Fe y Esperanza se utiliza 100% dentro de Fe y Esperanza, mis hermanos, ¿ok? Un servidor tiene un pequeño negocio aparte con el cual estamos sobreviviendo, si le queremos llamar de esa manera, ¿ok? Vamos adelante, mis hermanos. Y digo eso, mis hermanos, porque de repente alguna persona dice, no, sí, pide dinero para él, ¿no? No, mis hermanos. Todo lo que estamos usando y lo que entra de Fe y Esperanza como ministerio de donaciones se queda dentro del ministerio de Fe y Esperanza, ¿ok? Hermanos, esos son ofrendas de amor de usted para Dios y son para llevar el evangelio y el mensaje a todo el mundo. Imagínese, para nosotros, ¿cómo consideramos esas ofrendas? Son sagradas, son de Dios, le pertenecen a Dios, ¿ok? Y si usted lo propone para algo específico, para eso se va a utilizar también, ¿sí? Como en la iglesia, si usted pone una ofrenda para el sonido, por ejemplo, el tesorero tiene que poner esa ofrenda para el sonido, no la puede poner para pagar la luz eléctrica, no la puede poner para pagarle el agua de la iglesia o el internet. No, usted lo puso para el sonido, es para el sonido, para que compre un micrófono, cables o un aparato que se dañe de pronto, ¿sí? Entonces, igual lo mismo con usted. Si usted manda una ofrenda para el ministerio y dice, quiero que se utilice en comprar equipo, por ejemplo, que estamos ocupando mucho, por cierto, quiero que se ocupe para comprar equipo. ¿Ok? Eso entra en el rublo de equipo para Fe y Esperanza, ¿sí? Y compramos equipo. Equipo que estamos equipando a nuestros locutores, en algunos de ellos, en algunos casos. Nosotros no podemos, el locutor solo compra su equipo de pronto, ¿sí? Pero mis hermanos, de pronto si Dios toca su corazón y quisiera ayudarnos con algo, sería de gran bendición y créame que usted podrá mirar las bendiciones de Dios de regreso en su vida, ¿sí? No lo haga para las bendiciones, ¿no? Pero sí hágalo por amor a Dios, ¿no? Vamos a la parte del jueves, mis hermanos. Hacer crecer nuestros dones. Es el título de este día. Hacer crecer nuestros dones. Dice, lee la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30. ¿Cuál es el pensamiento más significativo que se destaca en esta historia? ¿Por qué los primeros dos siervos fueron elogiados por Dios y el último siervo fue condenado? ¿Qué nos dice esta parábola sobre el uso de nuestros talentos? Particularmente nota Mateo 25, 29. No lo vamos a leer, hermanos, porque creo que ya lo conocemos bastante bien, ¿no? Voy a leer nomás la primera parte para que entremos solamente en el conocimiento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, o sea, un amo, una persona que tenía dinero, ¿no? Vamos a poner de esa forma. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. La misma dinámica entre Dios. Dios conoce tu capacidad y Dios te va a dar a ti el talento que tú puedes utilizar en tu capacidad. ¿Okay? Dios a mí no me da el talento de cantar, sabe que yo no puedo cantar. Un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, sabemos que el que recibió 5 talentos fue y lo invirtió, ¿verdad? Y ganó 5 talentos más. El que recibió 2 talentos hizo lo mismo y ganó otros 2 talentos más. Pero el que recibió un solo talento, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Fue y lo enterró. Y eso de enterrarlo es, lo guardó, ¿verdad? Lo guardó. Y él, cuando regresa el amo, ¿verdad? Y le dice, le pregunta, ¿qué pasó con el talento? Aquí está. Yo sé que tú eres una persona difícil, una persona dura, que tomas lo que no, donde no has sembrado. Y entonces dice, si tú sabías que yo era así, ¿por qué lo guardaste? Y ahí conocemos, ¿verdad? Vamos a la parte del final. Dice, respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sí, ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Hablando de Dios y hablando de la salvación, ¿ok? A eso se refiere. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues al talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado. Tú tienes talentos, te serán dados. Y eso es hablando del Espíritu Santo. No que vas a tener, cantas o vas a cantar doblemente. No, sino que tú tienes un talento y lo usas para Dios, el Espíritu Santo va a estar ahí contigo en todo momento. ¿Okay? Ahora dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Como en este caso, el siervo negligente, ¿verdad? Que guardó el dinero que el amo le dio, ¿no? Número 30, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil es aquella persona que tiene talentos y que no los usa para Dios, sino los usa para su propio beneficio. Y mis hermanos, puede ser dentro de la iglesia o puede ser fuera de la iglesia. ¿Y por qué dentro de la iglesia? Porque de pronto utilizamos nuestros talentos para sacar ventaja nada más dentro de la iglesia. Me refiero a que si tú cantas de pronto y Dios te da ese talento y lo único que te enfocas es en ganar dinero y cobrar y cobrar y cobrar y ganar dinero y ganar dinero y no importa qué, te invitan a cantar. Bueno, si me dan, voy. Si no, no voy. Es un talento que Dios te ha dado. Es un regalo que Dios te ha dado. Entonces, si una iglesia te invita a cantar y no tiene dinero para pagarte, pero tú dices, no, si no me pagan, yo no voy. ¿Qué tipo de talento es ese que está usando para Dios? El talento de Dios se utiliza, mis hermanos, y Dios provee el punto económico. ¿Sí me entiende? ¿Sabe? Esa es una de las cosas que de pronto no entendemos. Y que de pronto dentro de la iglesia también podemos estar utilizando equivocadamente. Y posiblemente, mis hermanos, posiblemente estemos más perdidos de lo que pensamos. Ah, pero yo canto para el Señor. Sí, cantas para el Señor, pero de pronto no cantas a menos que te paguen. No estás cantando para el Señor, estás cantando para ti. Y cantas muy bien, y que te cantos hermosos, y que de repente Dios puede utilizar esos cantos de pronto para traer una persona al Evangelio. Y está bien, porque Dios puede utilizar piedras incluso. Dios puede utilizar un mensaje incluso que el mismo diablo dé para traer una persona a la iglesia de pronto. ¿Okay? Pero sin embargo, mis hermanos, si tú estás cantando para ti, o está utilizando el Evangelio. Por ejemplo, miren hermanos, y vuelvo a repetir, no, yo no soy más importante que nadie, ni mucho menos, ¿ok? Pero digo esto porque algunas personas me llaman y me dicen, ¿cuánto cobra por una campaña? ¿Cuáles son sus honorarios para que usted venga a una campaña de evangelismo? Le digo, hermano, yo no, nunca voy a cobrar por dar el Evangelio. ¿Cómo? No, yo no me sentiría a gusto ponerle una tarifa o un precio, ¿verdad?, a lo que yo voy a hacer para el Señor. Ahora, eso es lo que yo les digo. Les digo, bueno, yo no cobro por dar una campaña de evangelismo. Espero que la iglesia tome en consideración el tiempo que estoy haciendo y el esfuerzo que estoy haciendo y me den una ofrenda. Eso sí, como sea la voluntad de la iglesia. Algunas iglesias tienen más voluntad que otras, pero punto y aparte, ¿verdad? Mis hermanos, ahí es donde entra de pronto las donaciones de las personas como usted que nos han ayudado. Y digo porque hay algunas personas que están mirando estos videos que nos han ayudado y gloria a Dios por ello, ¿sabe, mis hermanos? Entonces allí entra donde con sus donaciones pagamos los pasajes, algunos materiales que utilizamos, para el equipo de pronto, ¿verdad? Pero eso es, mis hermanos, lo que estamos haciendo en una forma muy personal y muy individual. Vuelvo a repetir, hermano, no, con eso no quiere decir que yo soy mejor que los demás y que soy santo. No, mis hermanos. Que Dios me guarde de pensar algo así. Pero yo quiero que usted vea, mis hermanos, que todos necesitamos tener humildad y no cobrar por lo que estamos haciendo, si son dones que Dios nos ha dado para utilizarlos dentro de la iglesia, dentro de su servicio. Ya una persona que está cobrando ya no. Mire, ¿sabe una cosa? Un ministerio que cobra por lo que está haciendo ya no es ministerio, es un negocio. ¿Sí? Es un negocio. Si usted ve un ministerio que cobra por lo que está haciendo, no es ministerio, es un negocio. ¿Ok? Y debería quitarse la palabra ministerio. Usted usa la palabra ministerio no para decir que son cristianos, pero en realidad ya no es ministerio, es un negocio. Si usted llama a alguien y le dice, ¿sabe qué? Una campaña, sí, bueno, va a costar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, y tanto para aquí, tanto para allá y tanto. ¿Sabe qué? Ya eso es un negocio. Qué hermoso fuera que usted pueda llamar a un ministerio y diga, sí, vamos para allá. Y, oye, pero no tenemos mucho dinero, denos lo que pueda. Y pues se acabó. Conozco algunas personas de paso que hacen eso. Que, ¿sabe qué? No, pero es que no tenemos para pagarte. No te preocupes. Lo único nada más, si alguien me quiere ayudar ahí estando allí en la iglesia, quiere dar una donación, nomás no lo detengas. Dame la oportunidad, ¿verdad?, que la persona pueda dar una donación. Fantástico. Así sí, ¿verdad? Y hermanos, qué hermoso saber, y ¿sabe qué? Qué hermoso también conocer a personas hermosas y lindas que están dispuestos a ayudar dentro del ministerio con el punto económico, ¿sabe? Es muy, muy lindo. Son dones que Dios nos ha dado. Tal vez su don es precisamente eso, trabajar en un negocio, tener un negocio, y entonces a aportar esa ayuda de su negocio, bendiciones que Dios le ha dado a usted, para poder ayudar el ministerio, ¿verdad? Y poder ayudar a la obra para que alcancemos al mundo lo más que podamos, ¿verdad? Puede ser, mis hermanos. Pero eso es de acuerdo al corazón de cada persona y como Dios vaya hablándole a usted. Vamos a responder la pregunta que aparecen aquí. Dice, ¿cuál es el pensamiento más significativo que se destaca en esta historia? Hablando de los siete talentos, ¿verdad? Dios reparte sus dones y espera que los usemos. ¿Okay? Eso es algo que se recalca. ¿Por qué los primeros dos siervos fueron elogiados por Dios y el último siervo fue condenado? Los primeros dos los duplicaron, pero el último no hizo nada con su talento, sino que lo escondió o lo guardó, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esta parábola sobre el uso de nuestros talentos? Particularmente nota Mateo 25:29. El que tiene talentos y los usa, Dios le dará más talentos por medio del Espíritu Santo. Y esos talentos pueden ser, mis hermanos, el punto económico. Y no me refiero a que usted utilice su talento para cobrar. Me refiero a que si usted se entrega a Dios de todo corazón y lo deja y deja que Dios lo utilice, Dios va a traer para usted la salud, bienestar en la familia, por supuesto que usted sea una luz admirable dentro de donde usted se encuentre, ya sea en la iglesia, en la sociedad o con las amistades, ¿sí? Y especialmente dentro de la familia, ¿verdad? Así es que eso es, mis hermanos, lo que podemos analizar aquí en esta parte. Al pie de la página del jueves dice, piensa en esta parábola y aplícala a tu propia vida. ¿Qué te dice acerca de lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Recuerda, cualquier cosa que tengas también es un regalo de Dios, ¿sí? ¿Cierto, no? Hablando del punto económico, ¿no? Esperamos que lo que tenemos y Dios nos ha dado, lo estemos usando para el servicio de Dios. Cualquier cosa. ¿Tienes un talento que tú sabes hacer? Úsalo para Dios. ¿Tienes algo que tú tienes en tu hogar? Utilízalo para Dios. Todo lo que esté a tu alrededor, que sea tuyo, Dios te lo ha dado y es una bendición de parte de Dios. Es un talento de parte de Dios. ¿Tienes dinero? Y puedes ayudar al ministerio, a un ministerio, puedes ayudar dentro de la iglesia. Y no me refiero, mis hermanos, que tenga que mandar usted su donativo a Fe y Esperanza nada más. No, no, no. Puede ayudar dentro de la iglesia, puede ayudar a otros ministerios, obviamente, ¿verdad? Pero, mis hermanos, necesitamos utilizar nuestros talentos al servicio de Dios 100%. Sea de dinero, sean cosas, sea lo que sea. Usted tiene un teléfono, es una bendición de parte de Dios, utilícelo, ¿verdad? Al servicio de Dios. Tiene una computadora, utilícela para el servicio de Dios. Utilícela dentro de los parámetros, ¿verdad? Dentro de los parámetros que Dios nos ha puesto de una forma espiritual y dentro de la iglesia. Y por supuesto también fuera de la iglesia, pero todo para el servicio de Dios, mis hermanos. En el viernes tenemos tres o cuatro preguntas. Quiero darles una respuesta bien rapidito. Son preguntas en realidad que si usted las analiza nada más, usted las podría responder automáticamente. Empezamos a hacer esto del viernes, mis hermanos, porque algunas personas nos lo han pedido que lo hagamos de esa manera, ¿sí? Vamos a mirar bien rapidito aquí la primera pregunta del viernes. Reflexiona más sobre el pensamiento de que cada uno de nosotros ha recibido dones de parte de Dios. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para tu iglesia local? ¿Qué diferencia puede marcar este pensamiento en la participación de cada miembro en el servicio? Muy bien. Primero, si todos ponemos nuestros talentos al servicio de Dios en nuestras iglesias, apresuraremos la venida de Cristo Jesús, obviamente, ¿no? Y segundo, todos unidos al servicio de Cristo, podemos alcanzar a muchos para Cristo Jesús. ¿Qué recalco? Muchos, a muchos. Si todos nos unimos, mis hermanos, en lugar de estar peleando dentro de la iglesia, en vez de estar mirando quién es mejor que quién y estar mirando quién anda mejor vestido que quién, dejemos todo eso a un lado, mis hermanos, o dejemos que el Espíritu Santo nos vaya guiando y todos nos unimos, alcanzaremos a muchas personas para Cristo Jesús. En lugar de estar aquí peleándonos, ¿verdad?, entre la iglesia y estar en rencillas entre unos contra otros, que el hermano no, fulano no le habla al hermano fulano, que la hermana se enojó con tal hermana. Mis hermanos, olvidémonos de eso y amémonos de todo corazón y usemos nuestros talentos dentro de la iglesia para predicar el evangelio a todo el mundo, para que Cristo Jesús venga pronto. Es lo que deberíamos estar haciendo. Y de pronto, en la iglesia nos pasamos peleando unos con otros nada más, mis hermanos. Por favor, dejemos eso a un lado, ¿sí? Ponga usted el ejemplo. No espere que su hermano o su hermana que está enojado con usted se arregle con usted. Usted arregle con su hermano. Pida perdón ante Dios y siga adelante, ¿verdad? Usando sus talentos para Cristo Jesús, ¿sí? Número 2. Comparte con los miembros de tu clase de la escuela sabática cómo los dones de otro miembro han sido de bendición para ti. Comparte con la clase cómo descubriste tus propios dones espirituales. ¿Cuáles crees que son tus dones y cómo los usas para bendecir a otros? Ahí sí, voy a dejar una respuesta bien personal de parte tuya para que tú contestes, ¿sí? Número 3. La lección de esta semana señaló que nuestros dones crecen a medida que los usamos. Mira hacia atrás, a tu propia vida. Puedes pensar en los dones que Dios te ha dado y que han crecido a medida que los has usado para la gloria de su nombre. Al mismo tiempo, hazte nuevamente la pregunta, abordada primeramente al final del estudio del día jueves, sobre cuán fiel eres con lo que Dios te ha dado. ¿Okay? Otra vez, aquí va una respuesta muy personal, pero recuerde que sus dones que usted utilice, mis hermanos, lo van a ayudar a llegar al cielo o lo van a alejar si no los usamos. ¿Okay? El don que Dios le ha dado a usted, utilícelo y usted entrará a la patria celestial. Del otro modo, quedaremos fuera, ¿verdad? Mis hermanos, eso es nada más la última pregunta que aparece aquí en el viernes. Ahora sí, mis hermanos, recordando nada más y como último consejo, tienes un don que Dios te ha dado, tienes un don que no estás usando, explótalo ahora mismo y utilízalo para Cristo Jesús. Recuerda que te vas a tener que dar cuenta de todo lo que Dios te ha dado y que no lo estás usando. Tienes dinero en el banco ahí guardadito y bien a gusto. Sin que, hermanos, necesitamos utilizar ese dinero para Cristo Jesús. Manda la fe y esperanza, ¿no? Pero, mis hermanos, utiliza tus dones para Jesús. Utilízalos para Cristo Jesús. Cualquier cosa que tengas. ¿Tienes un auto? Ve en qué forma lo puedes utilizar para Cristo Jesús. Lo que sea. ¿Cantas? ¿Tocas un instrumento? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes? Todo lo que tú tengas, Dios te lo ha dado y es una bendición de parte de Dios para que tú la uses para su servicio. Analiza tu vida nada más y saca una conclusión muy personal y de esa forma tú puedes servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque de esa forma tú estarás preparándote para ese día glorioso. Para ese día glorioso cuando Jesús venga a las nubes de los cielos. Y entonces sí, podrás sentirte tranquilo que tu Señor te va a dar la gloria. Te va a dar el cielo, ¿verdad? De esa manera. Mis hermanos, por eso es la razón por la cual con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, espero que tú estés allí, junto con toda tu familia. Mis hermanos, ha sido un placer traer para ustedes esta lección de Escuela Sabática, la lección número 6. Esperamos la próxima semana, Dios mediante. Tu amigo y servidor Joel Medina te desea siempre lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es que el Espíritu Santo esté en tu vida, junto con toda tu familia. Y recuerda, por supuesto, te deseamos que Dios bendiga tu salida y tu entrada en todo momento. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y espera.